Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa, El Faro, no llegaría todos los martes. También, como no, a todos aquellos que en este momento nos estáis escuchando por el reproductor, a los que nos estáis siguiendo por el chat y a los que lo vais a hacer en diferido. Y, como no, vamos a saludar a los integrantes de la edición 440 del Faro de hoy. Hoy, 7 de febrero del 2023. En Diamante, Argentina, tenemos al alma mater, una de las fundadoras del programa. Buenos días, María Teresa.
Buen día, Jesús. Bueno, un día muy lindo por aquí hoy, y preparados, como todos ustedes, como para iniciar un bello programa en relación a un grupo que realmente nos interesa. Gracias.
Muy Jesús. Bien. Y en la misma Argentina tenemos a cercanías de Buenos Aires a Nilda. Buenos días, Nilda.
Buen día, Jesús y todos. También acá un hermoso día de verano, preparada para participar en este pequeño y humilde servicio, como decimos siempre, a ver si logramos aliviar en parte las tragedias que el momento evolutivo produce en nuestro mundo.
Muy bien, y desde Argentina saltamos al altiplano boliviano y en La Paz está nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, Jesús, buenas tardes para ti, buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, contenta de estar nuevamente en el programa. En Bolivia estamos después de la sequía, ahora tenemos las inundaciones. Es el cambio climatológico que lo hemos creado. Sí, bueno, gracias. Gracias, Jesús.
Y en Ciudad de México tenemos a otro veterano de la casa, a Ricardo. Buenos días, que es muy temprano para ti.
Hola, Jesús, amigos, hermanas. Con la alegría de compartir este momento, este tema tan importante, reconocer que existe este grupo del que hemos venido platicando y hoy con varias tareas que hay en el mundo. Seguir invocando y seguir creando las mejores formas mentales. Un saludo para todos. Gracias.
Muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, desde las cercanías de Barcelona, España. Bien, amigos, continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal. Y nos vamos a referir a varios tipos de grupos de actividades de servicio. Continuaremos con el nuevo grupo de servidores del mundo. Les podemos decir que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar, como de costumbre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestra vida diaria y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio, las leyes y los principios de la nueva era. Para iniciar el tema, podríamos decir que el nuevo grupo de servidores del mundo tiene una misión específica y de la cual pueden exponerse algunos detalles. Primero, en primer lugar, es un intento para exteriorizar la jerarquía en el plano físico. Todos sus integrantes poseen cuerpos físicos, pero deben trabajar en forma subjetiva, utilizando el mecanismo sensible interno y la intuición. Lo componen hombres y mujeres de todas las naciones y edades, orientados espiritualmente, servidores conscientes, estar mentalmente polarizados y alerta y ser incluyentes. Una de las condiciones esenciales del grupo es que debe estar dispuesto a trabajar en niveles subjetivos, sin que se lo reconozca tras la escena, como hacen los grandes seres. Sus miembros deben liberarse de toda ambición, orgullo de raza y de realización. Además, deben ser sensiblemente conscientes de sus semejantes, de sus pensamientos y ambiente condicionante. Se trata de un grupo que no posee credo ni formulación dogmática de la verdad. El impulso motivador es el amor a Dios cuando se manifiesta en amor al prójimo. Conoce el verdadero significado de la hermandad. Sus miembros llevan una vida de servicio voluntario, prestado con desinterés y sin reservas. Aquí se nos formula una cuestión, María Teresa. ¿Qué otra misión tiene este grupo de servidores?
Bien, Jesús. Hay un segundo punto que tenemos que tener en cuenta. Dice que este grupo se va integrando lentamente y hace sentir su influencia en forma paulatina en la tarea primordial de educar a la opinión pública, único medio poderoso de trabajar y de mayor fuerza y valor definido que cualquier legislación o énfasis puesto sobre la autoridad. Como derivado de la integración de este nuevo grupo, se va formando en el mundo ese puente de almas y de servidores que hará posible la fusión de la jerarquía interna de almas y el mundo externo, lo que constituirá una fusión y mezcla efectivas y marcará la iniciación de la familia humana mediante las realizaciones de sus miembros más avanzados. El resultado de esta fusión será la manifestación del quinto reino de la naturaleza, el reino de Dios. Antiguamente tuvo lugar un gran acontecimiento que trajo a la manifestación el cuarto reino de la naturaleza, el humano. Hoy nos encontramos al borde de un evento similar, pero más trascendental, la aparición del quinto reino, como consecuencia de la actividad planeada del nuevo grupo de servidores del mundo, en colaboración con la jerarquía espiritual y bajo la guía del Cristo. Esto introducirá la nueva era, donde coexistirán cinco reinos de la naturaleza sobre la tierra. Hay otro punto que nos dice que este trabajo se debe emprender con valor y sin apremios. La tarea es de carácter espiritual y los objetivos son educativos, siendo la finalidad la divulgación de los principios que deben regir el modo de vivir y actitudes mundiales durante la nueva era. Al presentar el trabajo que puede realizar el nuevo grupo de servidores del mundo de aplicación inmediata, es el de educar a la opinión pública sobre el principio de la no separatividad. Y con esto, Nilda, preguntarte, ¿qué se requiere para educar a la opinión pública?
Bueno, María Teresa, fundamentalmente la meditación y un claro pensar. La técnica a seguir y los métodos a emplear para despertar el interés y atraer el apoyo necesario deben decidirlo los discípulos. Se cuenta con el apoyo de los hermanos mayores para estimular las almas para alcanzar una clara percepción, visión inteligente, verdadera comprensión y planeamiento acertado. Otro punto que debemos considerar es que, asimismo, el nuevo grupo de servidores del mundo deberá forzar, entre comillas, dinámicamente en el mundo la energía de la voluntad al bien. Las personas que responden inconscientemente expresarán buena voluntad. Como quinto punto, podemos decir que el nuevo grupo de servidores del mundo trata de preparar a la humanidad para la reaparición del Cristo. Tal trabajo es el mayor incentivo y razón principal para la formación de este grupo. Precursores del mismo aparecieron en el siglo XIX, pero la organización como tal existe ahora, es relativamente nueva. Es necesario que todos tengan una visión amplia de la empresa del grupo, de lo contrario el trabajo de meditación obstaculiza y no ayuda. La tarea del nuevo grupo de servidores del mundo, al preparar el mundo para la reaparición del Cristo, deben ser satisfechas las necesidades de numerosos estratos sociales. Debe entrarse en contacto con grupos mundiales de todo tipo. Por lo tanto, gran parte del trabajo será puramente económico y tendrá que ver con la correcta alimentación y establecimiento de una real seguridad para los millones de seres que durante muchas vidas no les interesarán las cuestiones esotéricas. Por otro lado, se tendrá en cuenta que los regímenes políticos del mundo deben orientarse entre sí. El plan divino nunca contempló que las naciones debían conformarse a alguna ideología política uniforme o ser reducidas a una forma general de gobierno. Las naciones poseen distintas culturas y tradiciones. Pueden actuar bajo distintos y variados gobiernos. Sin embargo, alcanzarán una unidad de propósito basada en el deseo de un verdadero bienestar y progreso humanos. En este sentido, Ricardo, ¿el nuevo grupo de servidores del mundo desempeña una parte prominente en todas las esferas del pensamiento y actividad humanas?
Sí, Nilda, mira, seguramente que sí. Y en el corazón de este grupo mundial se encuentran aquellos que pertenecen a los ashram de los maestros, sea en la periferia o dentro de la esfera de influencia. La tarea es mayormente meditativa, para influir las mentes de esos miembros del grupo que no están todavía en contacto con alguna rama. Trabajan así por humanitarismo, simpatía y por razones básicamente de rayo. Esto afecta definitivamente a los distintos campos de servicio. En estas zonas mentales debe llevarse a cabo la preparación para la venida de Cristo, pero tal actividad está asociada estrictamente al mejoramiento de las relaciones humanas. Cristo mismo, hace 2000 años, trató de demostrar ese tipo de actividad tan útil. Impartió la enseñanza esotérica a unos pocos que podían obtener alguna comprensión, pero él se ocupó de las masas de acuerdo al sentido común y a la ayuda en el plano físico. Un sexto punto sobre este tema dice que el objetivo principal del nuevo grupo de servidores del mundo es reunir a todos los agentes de buena voluntad que responden a la energía de la divina voluntad al bien. Su trabajo puede ser intensificado constructiva y creadoramente por la unión del avatar de síntesis y el propio Cristo. Su tarea consiste en introducir la nueva era, donde los cinco reinos de la naturaleza comenzarán a actuar como un todo creador. Su trabajo deberá enfocarse en los siguientes puntos. Primero, llegar a una síntesis o unidad humana que conducirá a un reconocimiento universal de una sola humanidad por las correctas relaciones humanas. Segundo, establecer correctas relaciones con los reinos subhumanos de la naturaleza, que conduce al reconocimiento de que existe un solo mundo. Y tercero, arraigar en la tierra el reino de Dios, la jerarquía espiritual de nuestro planeta, que conducirá al reconocimiento de que los hijos de los hombres son uno. Y Lucía, preguntarte con todo esto, ¿qué otros objetivos tiene este nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Qué nos puedes ampliar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Como otro objetivo, un séptimo objetivo, es la ciencia de contacto que gobierna todas las relaciones de nuestra vida planetaria, incluyendo, por ejemplo, la armonía que se establece entre la humanidad y los animales domésticos. Dichos animales son para su propio reino lo que el nuevo grupo de servidores del mundo es para la humanidad. Como un objetivo, el octavo, es como una meta, es proporcionar un centro de luz en el mundo y mantener elevada la visión humana. Esto nunca debe olvidarse y reconocer las demandas que él hace la humanidad, las demandas de él que hace la humanidad. Y entre estas demandas tenemos, primero, que reciba y transmita iluminación desde el reino de las almas. Segundo, que reciba inspiración de la jerarquía y se dedique a inspirar. Tercero, que mantenga ante los ojos de la humanidad la visión del plan, porque donde no hay visión, los pueblos perecen. Cuarto, que actúe como grupo intermediario entre la jerarquía y la humanidad, recibiendo luz y poder, que inspirado por el amor, construir el nuevo mundo. Quinto, que responda de acuerdo al impulso acuariano proveniente de la jerarquía. Por lo tanto, no hay tiempo para el prestigio personal o el énfasis sobre alguna organización o para que prevalezca determinada enseñanza. Lo importante es el frente unido que podrá presentar en el mundo las personas de buena voluntad para modificar el curso de los asuntos humanos, evitar una posible catástrofe e introducir la era de unión, paz y abundancia. El deseo personal, la autoafirmación y la defensa propias no tienen lugar. El grupo es un organismo, no una organización. Tampoco es un grupo propagandista, ni le interesa la política, ni la religión o la categoría que puede tener. Su tarea consiste en educar al ser humano y en expandir la conciencia humana para que se puedan captar las nuevas ideas. Y Jesús, ¿existe algún entrenamiento para estos servidores que nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que este proyecto va a requerir mucha paciencia y mucha colaboración. Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo deberán ser descubiertos por la forma de reaccionar frente a estos ideales, ser entrenados sobre las nuevas premisas, educados en la técnica del recto pensar, para actuar sin agresividad, eliminando los antagonismos de cualquier tipo. Es necesario aplicar la ley del amor, expresada inteligentemente en todas las relaciones humanas. Hasta ahora, ese creciente espíritu de buena voluntad no ha sido inteligentemente desarrollado, aplicado y sistematizado. Actualmente, en todo el mundo, miles de hombres y mujeres pueden ser entrenados de esta manera y llevados a una colaboración recíproca, para que se lleve a cabo una unidad de esfuerzo en pro de la paz y de las relaciones armónicas. El nuevo grupo de servidores del mundo trata de descubrir a esa gente y unificarla en un grupo coherente. Los hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar, a considerar y a trabajar, deben ser descubiertos y puestos en contacto en todos los países. Deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos. Primero, no debe ser pronunciada ni escrita palabra alguna que pueda interpretarse como parcial o que ataque a un gobernante, gobierno o actividad nacional. El odio no cesa por el odio, cesa por el amor. Segundo, no debe publicarse algo que despierte el antagonismo de gobiernos, partidos políticos, estrategia económica u organización religiosa. Solo deben expresarse principios universales sin partidismo alguno. Tercero, ninguna raza o nación debe ser considerada de mayor importancia. En el nuevo grupo de servidores del mundo no deben tener cabida el odio racial, la diferencia religiosa y la ambición nacional. Cuarto, los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo no deben identificarse con ninguna propaganda política, religiosa o social que tiene efectos separatistas y genera odios. Bien, María Teresa, aquí se nos plantea una cuestión. ¿En todas las naciones deben crearse grupos con objetivos amplios? ¿Qué puedes ampliarnos?
Pues sí, Jesús. Y estos grupos tienen las siguientes tareas. Educar a los ciudadanos de su nación para que presten servicio en forma bondadosa y sin agredir a alguien. Se formará una inofensividad positiva que de ninguna manera se oponga a la actividad intensa e inteligente y a la propagación de los ideales que conducen a la comprensión mutua, a la unión y a la paz. Establecer en cada país y en cada ciudad un centro donde se muestren las actividades de hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo. Por otro lado, reunir a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y los que estén asociados a ellos por similitud de ideas y visión. Así también, estudiar el trabajo y los ideales de todos los grupos que pretenden tener un programa internacional tendiente a subsanar las diferencias mundiales y nacionales, a trabajar para una mejor comprensión, armonizar las diferencias y conflictos de clases. No se permitirá actuar en secreto, pues las sociedades secretas son propensas al ataque y a la suspicacia. Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo deben hacer contacto con personalidades destacadas e ilustrarlos sobre los objetivos del grupo. Muy bien, amigos, decirles que la bibliografía tomada para el programa del día de hoy proviene del recopilado sobre el nuevo grupo de servidores del mundo de los libros de Alison Bailey y los cuadernos de la meditación para la nueva era. Bueno, ahora vamos a continuar con preguntas que nos va a hacer Nilda. Adelante, Nilda, por favor.
Sí, cómo no. Son unas preguntas que hemos preparado para profundizar y matizar el texto que hemos leído, los textos que hemos leído, siempre continuando sobre la ley del esfuerzo grupal, en este caso del nuevo grupo de servidores del mundo. La primera pregunta nos dice, ¿la exteriorización de la jerarquía podrá alcanzarse a través del nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Quién tiene ganas de comenzar?
Pues en realidad es una gran tarea. Primero reconocer que la jerarquía es el ashram del Señor del Mundo, de Sanat Kumara, y que está representando toda la energía del amor, sabiduría. Tiene claro al frente de toda la jerarquía, al propio Cristo, al Bodhisattva, quien dirige a todos los Arhats de la jerarquía. Pero, ¿cómo lograr que toda esa energía de la jerarquía espiritual pueda llegar a la humanidad? Se requiere de un medio, de un instrumento que permita canalizar esas potentes energías a toda la humanidad. La humanidad, como un todo, ha evolucionado bellamente hasta ahora. Ha sido cursos intensivos para llegar al momento exacto de este alineamiento que vive el planeta y el propio logo solar. Y por lo tanto, se ha creado muy recientemente, de acuerdo al tiempo, es muy breve, este nuevo grupo de servidores del mundo, un grupo de hombres y mujeres cuya característica es la buena voluntad y, claro, practicar el amor incondicional. Este nuevo grupo, por lo tanto, ha servido y sirve y servirá potentemente para que esa energía de la jerarquía pueda llegar a la humanidad, y de esta forma la jerarquía se estará exteriorizando entre todo el conglomerado humano y con grandes objetivos como los pudimos ver el día de hoy. Sí, Nilda.
Gracias, Ricardo. Lucía, ¿quisieras decirnos algo?
Sí, Nilda, gracias. Definitivamente, uno de los propósitos del nuevo grupo de servidores es ayudar a la humanidad y ayudar a la jerarquía para que, bueno, en futuro, esta energía, esta jerarquía espiritual, que la llamamos, se exteriorice en este plano físico. Y eso lo va a lograr la humanidad con el apoyo del nuevo grupo de servidores para que estas energías de Shambhala y también las energías extraplanetarias puedan llegar a la humanidad, impresionar las mentes de la humanidad para poder lograr bajar todo eso que estamos queriendo bajar, que los maestros de la jerarquía se manifiesten en este plano.
Gracias, Lucía, gracias. Tere,
¿quieres agregar? Gracias. Sí, agregar a lo que dijeron los compañeros, que en principio esta exteriorización, la jerarquía, es lo planificado en principio, ¿no? Y que el nuevo grupo de servidores del mundo, desde su núcleo hasta la periferia, serán quienes vayan manifestando y a la vez transmitiendo esta idea de que existen estos grandes seres en el planeta que nos observan, influyen y ayudan a toda la familia humana para que pueda finalmente realizarse la evolución aspirada en conjunto, ¿no? Y que esa presencia es una realidad que muchas personas pueden intuir, comprender y experimentar esa existencia, y que ya para, digamos, no quiero decir algunos, sino ya varios más, es algo naturalmente aceptado y vivido, cosa que hace algunas décadas aparecía como un sueño o fantasía.
Gracias, Tere. Jesús.
Pues mira, solamente añadir que el tema de la exteriorización de la jerarquía o la reaparición de Cristo en realidad, es ni más ni menos el trabajo que debe realizar el nuevo grupo de servidores del mundo. El día que esta idea haya calado realmente en nosotros y toda la energía de una conciencia humana encarnada se aboque a trabajar para este grupo arquetípico, el amor del que hablan los textos sagrados será una realidad en la Tierra. Es decir, es aparentemente muy sencillo, pero al mismo tiempo muy complejo.
Gracias, Jesús. Bueno, lo que dijeron los compañeros ya explica prácticamente lo que yo tenía pensado decir. Lo único a agregar, tal vez, o destacar, como se manifiesta en el texto, que es un punto de inflexión muy importante, ya que al manifestarse el quinto reino directamente en el planeta, nos recuerda o nos repica con la introducción de la jerarquía y el sacrificio de los ángeles solares cuando permitió la manifestación del cuarto reino, el humano, que permitirá entonces la coexistencia de cinco reinos en el planeta. La segunda pregunta que preparamos dice, ¿por qué el preparar la reaparición del Cristo se puede considerar la principal tarea del nuevo grupo de servidores del mundo?
Vaya, pues,
bueno.
Sí.
Sí, Ricardo.
Sí, perdón. Es que resulta que la humanidad en su evolución ha ido pasando por distintas etapas, por distintas influencias de los signos zodiacales, y ahora se nos afirma que estamos ya en la era de Acuario, con una energía muy especial que pide que todo aquello que ya no, que ha sido trascendido por la humanidad, pueda cambiarse y crear nuevas estructuras con una nueva humanidad, por decirlo así. Una ardua labor, no será fácil, no será simple, porque tenemos mucho apego a muchas cosas, a muchas ideas, a muchas estructuras. Pero, ¿qué sucederá si estamos esperando a que reaparezca el Bodhisattva, el Señor del Amor, el propio Cristo? Se dice que está esperando regresar. Ya vino en algún primer momento, trajo la energía del amor, pero ahora se dice que regresará cuando sea el justo momento y la humanidad esté preparada. Pero ahora vendrá con esa energía del poder, un poder que seguramente pondrá orden y armonía en todo lo que existe, pero no puede llegar en un ambiente que no esté preparado. Y es así como el nuevo grupo de servidores del mundo está trabajando, algunos en forma muy consciente, otros que lo están haciendo ya, que van despertando, y otros a los que habrá que invitar a que tomen conciencia de que la reaparición de Cristo solo podrá ser posible si los ambientes humanos ya son accesibles, ya están en la mejor voluntad para que esto suceda. Sí, Nilda.
Gracias, Ricardo. María Teresa.
Sí, agregar lo que ya dijo antes Jesús, ¿no? Al principio, y Ricardo ahora, que el solo hecho de realizar la tarea de educar a la opinión pública de que existe una hermandad espiritual en el planeta, que está atenta a los acontecimientos mundiales, que no interviene porque es la humanidad misma la que debe conducir su propio destino, y que la familia humana por sí misma debe dejar de ser adolescente, ¿no? Y madurar hacia una realidad posible, mostrándose a sí misma que puede sobreponerse a cualquier circunstancia, como lo ha demostrado ya en diversas oportunidades a lo largo del camino recorrido por la humanidad, y que además, y este es el ingrediente, digamos, acuariano, como bien dijo Ricardo, con el amor y la voluntad al bien, puede alcanzar el conocimiento de otras dimensiones, realmente, ¿no? Y comprender que ciertamente es una humanidad y que se puede cooperar con otros para alcanzar tal propósito.
Gracias, María Teresa. Dado que nos queda muy poquito tiempo, yo diría de pasar a la tercera pregunta que siempre nos queda en el
principio.
Y me parece que es interesante, nos plantea un desafío. ¿Por qué no aceptamos que cada uno de nosotros que deberemos convertirnos en la esencia del nuevo grupo de servidores del mundo? ¿Lucía?
Sí, gracias, Nilda. Esta no aceptación es porque todavía no hay esa conciencia de grupo. Pero estamos ya en una era para poder trabajar con toda esa energía acuariana que es grupo. Entonces, a medida que vamos trabajando individualmente primero, aperturando esa conciencia para la idea de grupo, pues nos convertiremos en miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. Entonces, el trabajo principal es individual, para luego poder tener esa conciencia grupal y trabajar esencialmente en esa energía, apoyar al nuevo grupo de servidores del mundo, descubrir quiénes son y fortalecer las manos para poder ayudar a las rectas relaciones principalmente, para poder preparar el camino para la venida de Cristo o la reaparición de Cristo.
Bueno, como mi reflexión va en el mismo sentido, La incluyo aquí, ya que la pregunta da por sentado que no lo aceptamos. Mi reflexión me llevó a, como siempre, las terceras preguntas son picantes, ¿no? La pregunta da por sentado que no lo aceptamos. Mi reflexión me llevó a confirmar esa suposición y hacerla extensiva a otros campos del servicio esotérico que venimos prestando. Y llegué a dos conclusiones. Primero, que la actividad y las obligaciones ligadas al mundo personal concreto nos absorben en demasía. Y segundo, y más importante, que por humildad o por ignorancia, aún no comprendemos o valoramos la importancia del pequeño pero valioso aporte que cada uno puede hacer. Además, creo que son las actividades grupales las que nos ayudan a sentir esa importancia, esa pertenencia a la esencia del nuevo grupo de servidores del mundo. Jesús.
Pues mira, también voy en esa línea y hay una cosa que no podemos olvidar. Nuestro planeta Tierra no es un planeta sagrado. Y eso querría decir, por lo menos para mí, en este caso, que conseguir ese estado de conciencia donde uno puede expresar esa esencia, va ligado a la integración de la personalidad, que es el gran problema, la gran piedra que hay que cincelar de la de manera perfecta y, sobre todo, acompañado del olvido de uno mismo. Creo sinceramente que cuando se consiga una, se conseguirá la otra. Evidentemente, la conciencia estará manifestada. Cuando uno ha abocado toda su existencia diaria, las horas que tiene libres o todas las que pueda tener del día, a pensar, a vivificar esta unión de almas como una humanidad, podemos llamarle humanidad una o el nombre que tenga, dejando de lado las diferencias aparentes, realmente tendremos ahí un embrión grandísimo, un semillero de agentes de la luz. A fin de cuentas, hablamos mucho del discipulado práctico y de la nueva era, pero somos cada uno de nosotros en diferentes disciplinas. El que trabaja en la medicina hará su trabajo, el que trabaja en la logística conduciendo un camión hará su trabajo, y los que nos dedicamos un poco más a la parte más del segundo rayo, la enseñanza, haremos nuestro trabajo. Pero repito, pasar de la idea del yo, lo mío, el aspecto nacionalista este que a veces es tan difícil de solventar, a considerar a los otros, es la misma diferencia que hay entre la afirmación leonina y la conciencia interdependiente de Acuario. Es diametralmente opuesto. Y la humanidad está ahora en la fase de afirmación de diferentes países, más con los cambios que ha habido en Europa y en el resto del mundo.
Muy bien, Jesús. Bueno, hemos llegado al horario en que terminan el espacio de preguntas, así que si no tienen objeción, pasamos a la cápsula de la belleza, Lucía.
Sí, gracias, Nilda. La cápsula de la belleza de hoy dice: exprese sus rezos mediante la acción devota. Sepa cómo afirmar la enseñanza a diario. No pierda ni un día ni una hora. Sepa cómo pensar de usted mismo, como el creador de todo un mundo en acción. Sepa cómo traer la enseñanza a todo pensamiento. Sepa cómo revestir sus fuerzas como en una batalla. Sepa cómo sentir gratitud como la unión del gozo y la belleza. Termine con honor, pues el fin expresa el fuego acumulado de nuestros logros. Extraído parágrafo 98 de Agni Yoga de Elena Roerich. Queridos hermanos, compañeros, ahora nos preparamos para la meditación.
Relajamos. Adelante, nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada. Meditamos sobre el siguiente pensamiento simiente. ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? Salutaciones al Cristo, el Acuario, el dador de vida más abundante. Entonamos el siguiente mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese, ese soy yo. Al entonar tres veces la palabra sagrada, visualizamos la luz, el amor y el poder rodeando a nuestro planeta Tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM. Para ello, los invitamos a recorrer la grilla de programación. Y si no, también los pueden encontrar en On Demand en Mantra FM. Nos despedimos entonces hasta el martes que viene a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. y continuamos conjuntamente caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.